Hay un documental verdaderamente atrapante en Netflix, aquellos que puedan verlo, que se llama Carmel, que habla de un hecho policial que conmovió la opinión pública y que todavía no tiene condena, el asesinato de María Marta García Belsunce. Por este tema estamos en diálogo con el amigo Darío Villarruel. Darío, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Luis, querido, un abrazo grande, gracias por llamar, ¿cómo estás?
Por favor, un abrazo y laburamos mucho con Darío en la 750 y lo extraño al compañero Darío, así que muchas gracias.
Yo también lo extraño, amigo.
Escúchame, vos sabés que vi el documental, que verdaderamente es impecable, y uno va transitando situaciones muy controvertidas en la mirada de espectador, que por un lado uno tiene en claro que la familia también es víctima, junto con María Marta, que es la principal víctima, pero luego ves a un fiscal que presenta pruebas que verdaderamente también son contundentes, como un audio, como un registro de horas de ingreso de personas que no estaban en la escena del crimen. Vos lo cubriste de cerca. ¿Qué sensaciones tenés hoy?
Yo en su momento lo califiqué como el crimen perfecto. Y hasta ahora me parece que no me equivoqué, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos por parte. La gente tiene que saber que esto comenzó como un accidente.
Sí.
A ver, inclusive los familiares hablaron en los medios después del hecho. Me refiero a Horacio García Belsunce, que trabajaba en Radio Continental. Yo estaba ahí en ese momento, que dijo públicamente que su hermana había muerto porque se cayó en la bañera y se golpeó la cabeza. Esto lo dijo el día lunes, después del domingo de la muerte. Además, en los avisos fúnebres salía la muerte de María Marta, donde se explicaba el motivo de la muerte. Generalmente en los avisos fúnebres, la verdad, que no se pone el motivo de la muerte, y se hablaba de que se había caído en un accidente casero y se había golpeado la cabeza. A ver, murió María Marta, quedó ahí, ninguna novedad, fue un accidente.
Sí.
A los 20 días, cuando están los resultados de las autopsias, se conmueve la opinión pública porque tenía 5 balazos en la cabeza. Y a partir de ahí empezamos a reconstruir qué pasó, cómo puede ser que una familia la haya velado en el Cantre del Carmel, que hayan ido policías, que hayan ido médicos forenses, que nadie se haya dado cuenta que tenía 5 balazos en la cabeza. Es decir, que el fiscal comienza a trabajar de adelante para atrás. Y entonces ahí, esos 20 días, hay un hueco muy importante acerca de qué se podría haber obtenido como prueba en los primeros días, ¿no?
Claro. Y cuando empieza a trabajar, primero llega en un momento muy muy sensible, que es justamente el velatorio, donde ya habría pasado 2 médicos al menos, ¿no?
Claro, a ver, él estaba de turno, lo mandan porque en un accidente por muerte violenta, puede ser un golpe, puede ser un homicidio, siempre hay que hacer autopsia. A él lo convence Romero Victorica, que era muy amigo de la familia. Estamos hablando de una familia de la creme, vos me entendés, ¿no? El Cantre del Carmel, que era uno de los primeros cárteles de la historia argentina. Había un lugar donde, che, mira, murió acá, vamos a tratar de guardar un poquito de tranquilidad. Y él le dijo, bueno, tengo que hacer la autopsia. Bueno, Romero Victorica, yo digo, mira, yo la conozco a esta gente, dejemos que termine el velatorio y después la hacemos a la autopsia. Creo que fue el error de Molina Pico, que se dejó convencer por esa actitud, digamos, como dijiste vos, de respeto y la muerte de una persona sin saber lo que había pasado.
¿Victorica, Romero Victorica, era amigo de la familia o de Molina Pico, de la familia?
De la familia y muy amigo de Horacio García Belsunce, que creo que fue él el que lo llamó. Conocía a la familia, fue el que lo llamó, y Romero Victorica fue el que habló también con la policía, ¿no?
Antes de eso, claro, te iba a decir, antes de eso paran un operativo a través de un llamado a Casafús, que Casafús luego en el juicio dice que en realidad no fue tan así.
Claro, ahí está la famosa frase, parame la policía, que alguien había pedido, porque querían evitar, a ver, estamos hablando de una familia que quería evitar el escarnio público de una situación, de una muerte, que primero un accidente, supongamos, pero en caso de que se decía en ese momento que sea un homicidio, ya la repercusión era distinta. Entonces ahí tenés, parame la policía, apareció el tema del pituto de John Hurtig, que encontró algo que le parecía un pituto de una repisa.
Bueno, pará, pausa ahí, porque tenemos muchas preguntas con mi compañera Silvia.
Sí.
Yo lo escuché a Horacio, que le hice una nota hace poquitos días en Canal 9, y verdaderamente cuando lo escucho entiendo su situación. John Hurtig, que es el hermano de María Marta, es el que habla de ese pituto tirado en el inodoro, y por él lo descubren en el pozo séptico, y gracias a ese hallazgo corroboran que el arma usada fue la misma que los 5 tiros que tenía María Marta en la cabeza. Digo, si la familia quería encubrir una situación, no creo que haya sido una actividad tan tan piola la de John Hurtig de señalar eso.
Lo que pasa que, ¿cómo encontrás un pituto en los desechos de la familia? ¿Vos viste el tamaño de un pituto?
Sí, ínfimo.
Ínfimo, ¿qué vas a buscar? Y justo lo encontrás.
Ahí, ¿vos decís que fue plantado?
Ahí hay una sospecha del fiscal de que alguien lo tenía de antemano. Y dijo, acá está.
¿Y el arma de quién era?
¿Cómo?
¿El arma de quién era? ¿Se supo?
No, el arma no se sabe de quién era. No, un arma vieja. Vieja, por eso los 5 tiros se quedaron en la cabeza, ¿no? Por eso no había orificio de entrada y de salida. Por eso los 5 tiros estaban en la cabeza y de alguna manera con eso dijeron, entre comillas, que no se pudo comprobar en primer momento, cuando lo vieron los familiares y los médicos que fueron, que había sido un homicidio. Hubo un médico, sí, que dijo, mirá, me parece que esto no es un golpe. Había que revisar un poquito más, pero bueno.
Y tengo una pregunta, vos que sos un conocedor. Estamos hablando con Darío Villarruel, que cubrió puntualmente este caso. ¿Quién elige un arma vieja? ¿Es un arma que puede quedar en una casa mucho rato y que se pierde el rastro de dónde se compró, de quién es el portante, digamos, o la persona que tiene la tenencia? ¿O puede ser el arma buscada por alguien que planea un crimen de este tipo?
Es buena tu pregunta. Generalmente puede ser el arma buscada o el arma encontrada en el momento del desenlace.
Uh-huh. ¿Eh? Claro.
A ver. Lo que yo creo es que acá hubo encubrimiento. Después, ¿quién fue el autor del hecho? ¿Y por qué encubrieron? Porque también estaba la teoría que no querían que se sepa un drama que podía haber habido en ese country. Y bueno, vos decís, van a ocultar un homicidio. Y sí, mirá, si pasaban algunos días más, todavía estuviese enterrada como accidente y no estuviésemos hablando del tema.
Darío, ¿cómo te va? Silvia Marucho te saluda.
¿Cómo estás?
Lo vi, el documental, apasionadamente, y hay muchas cosas que poder preguntarte. Pero ahora bien, tratándose de un hermano abogado, además de periodista, la verdad es que hubo tanta falta de, no sé si mala praxis, pero desde el ABC, cuando uno tiene un hallazgo de esta magnitud, no sé si uno va a manipular tanto un cuerpo, si uno va a limpiar, si uno no va a hacer lo que, no sé, impulsivamente haría cualquiera en llamar al 911.
La
mirá lo que te digo.
Sí.
La verdad que no cierra por ningún lado esas primeras actitudes y dan a sospecha.
Repito, para mí las actitudes de encubrimiento fueron las que determinaron que se descubra después que fue un homicidio.
Porque sin duda
se armó un velorio en el Calmer, que no era algo común, porque no era común. Todo dice, no era común, la verdad que no era común. Se armó una mise en escena como un velorio por un accidente determinado casi por ellos mismos, por los familiares. Mira, un accidente, se golpeó la cabeza, la ponemos en la cama, mañana la enterramos y se acabó la historia. Esto, al saberse a los 20 días, repito, que tenía 5 balazos en la cabeza, hace suponer que evidentemente algo se ocultó. Ahora vamos a decir, a lo mejor ellos no se dieron cuenta, no sabían, hablaban de buena fe. Bueno, esto es lo que está en duda. ¿Fue de buena fe toda esa duda que tuvieron? ¿O evidentemente querían ocultar algo para el afuera? Entonces, ahí está la cuestión. Y una cosa que quiero decir, porque por ahí ustedes se apasionan con la serie. Acá hubo un tribunal oral de 3 jueces que condenó a Carrascosa por encubrimiento. Hubo una sala de la Cámara de Casación, después de la apelación, que lo condenó por homicidio agravado. Ya tenés 6 jueces. Sí. Intervino la Corte Suprema de Justicia, que dijo que había que hacer el doble conforme, porque encubrimiento u homicidio. Sí. Habría que hacer una nueva resolución. Hay otra sala de la Cámara de Casación Penal que considera que hay inocencia de Carrascosa. Pregunto a ustedes que son legos en la materia. 6 jueces vieron culpabilidad. 3 jueces dieron absolución con las mismas pruebas. Yo creo que la justicia debe dar alguna respuesta de cómo con la misma prueba los mismos magistrados, digo, que estudian las mismas facultades, pueden ver un homicidio agravado, que es lo máximo, que es perpetua, a una absolución no pasó nada.
Ahora, finalmente, ¿quién absuelve? Hay un juez que estaba en San Isidro y termina siendo ascendido en la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo, ¿el apellido era Barruetaveña, puede ser?
Diego Barruetaveña, pero ese fue el juez de garantías que le dictó la prisión preventiva cuando comenzó la investigación. No fue el juez que lo condenó. El juez que lo condenó en realidad es un tribunal oral de San Isidro que condenan a Carrascosa y a toda la familia por el delito de encubrimiento, que es el primer momento que se produce la detención
de Carlos Carrascosa. Ahora, vamos al día de hoy. Darío, sí. Estamos hablando con Darío Villarruel por el estreno de la serie Carmel y el caso María Marta García Belsunce. Hoy, ¿no se sabe quién mató a María Marta? ¿Y si se condenó el encubrimiento o tampoco se condenó?
No, no. Al absolver al autor, teóricamente, que en su momento decretó la Cámara de Casación, no hay crimen de esa persona y se supone que los que encubrieron a Carlos Carrascosa, con lo cual los encubridores también fueron sobreseídos. Es decir, hoy por hoy está a la expectativa de un juicio a Nicolás Pacchiello, sí. 18 años después, paréntesis, que en aquel momento fue investigado, se le hizo ADN, y es más, en el juicio declaró como testigo. O sea que es una cuestión bastante rara desde el punto de vista de las garantías constitucionales, que alguien que declaró como testigo hace 7, 8, 10 años, ahora esté como imputado porque era el vecino díscolo, que ya está condenado en otras causas porque era cleptómano, es decir, se robaba cositas de la zona donde vos vivías, pero qué sé yo, una máquina de pasto, de cortar pasto, etcétera, etcétera. Pero, digo, esto está para que se haga el juicio el año que viene. Pero hay un dato clave. Hay un recurso en la Corte Suprema de Justicia del fiscal general de la provincia que fue el que sigue adelante con el tema de que Carrascosa fue el autor del hecho. Es decir, no está firme el fallo respecto de Carlos Carrascosa. Digo, ¿esto lo muestra en el documental?
No terminé, me falta el último capítulo, él, Silvia, ¿cómo
no,
lo viste?
Él lo que dice que como no tiene, no puede acusar o no puede iniciar acciones contra todos los que lo han condenado por una, no es una resolución en firme su absolución, es lo que
perfecto,
entendí.
Perfecto.
Entonces lo dicen.
No sé cuándo lo grabaron, pero hasta hoy todavía, ayer hablé con gente de la corte, me dijeron que por el momento no va a salir, es un recurso extraordinario, que ¿qué puede hacer la Corte? Es decir, archivo esta causa y ya queda firme la absolución, o abre el recurso de queja y condena, porque no queda otra actitud. Si lo abre es para condenar, si no lo abre es porque queda absuelto.
Vamos a las hipótesis, Darío, la que vos has construido con tu vivencia. Para que exista en el caso de haber existido, lo digo puntualmente y cuidadosamente en términos judiciales, en caso de haber existido un enorme pacto de silencio en un barrio creado por uno de los sospechosos, con todas familias afines y conocidas o amigas, ¿qué pudo haber pasado primero para un crimen, no de un sicario que habitualmente con uno o dos tiros corre y se va de la escena de crimen? Acá hubo 6 tiros. Sí. ¿Y qué pudo haber pasado para que todo un barrio haga tanto silencio? ¿Qué intereses pudieron haberse cruzado, en caso de haber sido así, para que exista semejante montaje?
Bueno, en aquel momento, por ahí vos te acordás, se decían muchas cuestiones respecto del móvil, siempre teniendo a la familia como sospechosa y a Carrascosa o algún otro familiar como posibles autores del hecho. Se hablaba de cuestiones íntimas entre la muerta y alguna de los familiares. Se hablaba de un tema del cártel de la droga, de un dinero pendiente. Se hablaba de que María Marta, creo que trabajaba en Missing Children en aquel momento y manejaba el dinero.
Había una cajita que no apareció con dinero, pero no creo.
No. Y bueno, todas esas fueron especulaciones. Pero finalmente, lo que dice el fiscal a lo largo de todo el juicio, más allá de la serie, a lo largo de todas sus presentaciones jurídicas, es que para él hubo un pacto de omertad. Siempre lo dijo, y citó frases del padrino, ¿no? Inclusive en varias resoluciones acerca del silencio guardado por la familia para ocultar un secreto que no era posible que se conozca. Entonces, el móvil no lo tenemos, pero el tema del crimen sí lo tenemos, y hasta ahora, repito, después de 18 años, el hecho está impune. Y esto pone en tela de juicio cómo funciona la justicia argentina.
Hay un momento, Darío, perdón, hay un momento en el documental donde un titular, no me acuerdo de qué medio, dice: nadie mató a María Marta después de la absolución de Carrascosa, y ahí uno empieza a pensar en esto que vos estás diciendo, los vericuetos que tiene el sistema nuestro, sí, de la justicia.
Mirá, yo le voy a contar una intimidad porque, a ver, murió María Marta, yo conocí al hermano, trabajaba con nosotros, todo bien, se cayó un accidente doméstico y terminó. Por eso quiero que pongan esto, a ver, hoy murió alguien, se murió, se llama, tiene un accidente, pum, pum, vos te quedás. Y a mí alguien en tribunales, yo estaba acreditado en el Palacio de Tribunales, a los 10 días, no lo voy a nombrar, un juez de instrucción, conocido, me va a buscar a la sala de periodistas, me dice, Darío, ¿puedo hablar con vos? Y digo, bueno, vamos a dar una vuelta manzana. Entonces me dice, ¿viste el tema de María Marta García Belsunce? Sí, le digo, el hermano trabaja con nosotros, bueno, que tuvo un accidente. Entonces este juez me dice, no fue un accidente, la mataron. ¿Cómo que la mataron?
Tremendo.
Bueno, vas a verse la autopsia, dentro de un par de días la mataron. Me dice, yo conozco al fiscal Diego Molina Pico, que aparentemente ya tiene los adelantos, pero bueno, te lo digo. Yo fui a Telefe, en ese momento trabajaba, junté, sí, a los gerentes, y le digo, ¿se acuerdan del caso de María Marta? Todo. Sí, bueno, la mataron. Imagínate que se me rieron la cara.
Claro.
Ahí te la dio. ¿Qué me está ahí? Bueno, mañana o pasado va a salir que la mataron con 5 balazos en la cabeza. No, bueno, obviamente después el noticiero va todos los días con García Belsunce. Siempre, claro, suele ocurrir. Pero digo, por eso yo estoy muy impactado de cómo, y otras cosas que se dijeron, yo no la puedo constatar, que se quería cremar el cuerpo,
ajá,
que se quería hacer la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que eventualmente se cierre todo. Bueno, muy poderosa la familia. Esas eran las cosas que se decían. No implica, claro, que se hayan acreditado el expediente, pero lo que sí está claro, y para mí es la base de todo, yo siempre titulé cuando hablé de este tema, es una mujer murió por accidente y después se dieron cuenta que tenía 5 balazos.
Y además el pegamento en la, claro, cabeza.
Bueno, eso ya también fue motivo de otras pericias, el acrilato se llama, lo,
exacto,
que tenía,
sí,
que la gotita, una,
sí,
pericia, que era, que no era, después se dijo que era
el shampoo,
pintura que usan las mujeres,
sí,
o shampoo.
No sé.
Yo viví mucho en la causa, conozco a todos los abogados, y he hablado mucho del tema, pero todos los que estaban del lado de nosotros implicados, porque estaban, te acordás, las masajistas,
sí,
los de las ambulancias, hablaban de que evidentemente acá algo se quiso ocultar, más allá de, claro, quién pudo haber sido el autor. Y recordemos que en el fallo de la condena no dice que Carrascosa solo es el autor, dice que Carrascosa y otras dos personas,
sí,
fueron las que participaron del hecho. Y no se habla de que Carrascosa haya sido el autor material.
Tampoco,
se habla de Carrascosa como el autor.
Pudo haber sido una tercera persona. Hablan de una voz masculina y una voz femenina.
Exacto.
Que se escuchan de fondo en el llamado de emergencias. Ahora, hay una persona que a mí me recuerdo. ¿Sabes qué recuerdo, Darío? Que en aquel momento le presté mucha atención. Yo estaba en Canal 26. Y que ahora lo veo, la veo en el documental y me vuelve a llamar la atención. Que es la amiga de María Marta, Inés Ongay, que vive en Bariloche. Y que repite.
No,
Pichi Taylor
no.
Inés Ongay.
Inés Ongay, la chica que vive en Bariloche, amiga.
Claro, que hubo un careo, según,
sí,
lo que me contó.
Sí, que ella sostiene que lo que le dijeron esa noche en medio del velatorio es que todos estaban haciendo lo que decía el gordo sería, sí, Carrascosa, y bueno, y cumplieron, digamos, la palabra de lo que pidieron. No se sabe con qué objetivo este pedido, tal vez para mantener la calma familiar en un hecho tan luctuoso, o la posibilidad de encubrimiento, ¿no?
Bueno, debes recordar vos, Luis, vos sos joven más que yo, y en aquel momento eras un pendejo, que ellos fueron, desde Mirta Legrand a Susana Jiménez, en todos los programas, durante todos los días. Yo había entrevistado a la familia, y calculale, 2-3 veces por mes, porque ante cada hecho nuevo, ellos solían dar explicaciones. Ellos estaban más preocupados por explicarle a la opinión pública, que no tenían nada que ver, que por el esclarecimiento del hecho. Y algo que te quiero decir, yo te pregunto, ¿quién defiende a María Marta en este caso? ¿Quién fue el único que defendió y trató de investigar su muerte? Diego Molina Pico.
El fiscal. Ahora, te hago una pregunta en cuanto a otros casos. ¿Ha habido otros casos donde, ante tantos integrantes de una comunidad repitiendo y sosteniendo lo mismo, en este caso una familia bastante numerosa, además de otros integrantes del country, sostenga, nadie se quiebre si hubo un pacto de silencio? En 18 años nadie pudo haberse quebrado. ¿Se ha repetido esto en otros casos? Porque soy ignorante de eso.
No, la verdad que este caso, yo en su momento lo dije, un caso sin antecedentes, pero vuelvo a repetir, porque a lo mejor, si en el momento de la muerte inmediatamente después le hacen la autopsia, el camino a recorrer era totalmente distinto. Al otro claro. día, vos tenías el peritaje en la bala, buscabas el arma, a los 20 días ya desapareció todo. Es decir, uno puede pensar, está bien, no se dieron cuenta, no tienen nada que ver, pero como dijo tu compañera ahí, no se van a dar cuenta que hay una persona que un domingo a la tarde se va a bañar, un masaje, y se cae de la bañera con tanta naturalidad y se golpea la cabeza.
Con las zapatillas puestas.
Claro, claro.
Y hablemos de una persona que estaba muy bien físicamente, no era sí, una señora deportivo. Mayor, ¿entendés? Claro. Fue un domingo a la tarde donde llovía, ese día jugaron Boca y River, ganó Boca 2-1 con dos goles del Chelo Delgado, ¿de acuerdo? Y no había nadie en el country, es decir, estaba desierto, fue claro. ella sola, y había estado antes con su esposo y con los amigos, Hartig y Bartoli, que eran los vecinos que en su momento aparecían también como bueno, sospechosos de esta historia.
Ahí aparece también las declaraciones de la empleada del Clubhouse y también la empleada de Bartoli, que tiene diferencias de horario con el testimonio de la familia y del propio Carrascosa. No hablan de un horario, que Carrascosa estaba tomando café y tal, y en realidad la empleada de la casa de los Bartoli dice que a las 6 de la tarde ya la mesa estaba vacía, que ya levantó las tazas de café y que no había nadie en la casa, dando cuenta de que no estaba ni Bartoli, ni la hermana de María Marta, ni Carrascosa, mucho tiempo antes, ¿sí?, que el horario que ellos dicen estar en ese lugar. Por lo tanto, hay, digamos, una secuencia horaria que no se cumple, y hay una masajista que ellos dicen que ingresó antes uh-huh. a la escena donde estaba María Marta, y que en realidad estaba en la puerta, según el testimonio de dos empleados de seguridad, hasta 20 minutos después.
Fue la única absuelta la masajista al sí. principio, en la primera etapa del juicio oral. Y un dato importante, cuando se llega a la condena, pues yo leí el fallo, no hay pruebas directas, pruebas tasadas, como decimos los abogados. Hay indicios, presunciones, rige la sana crítica a los jueces para, en virtud de todo lo previo, determinar que eventualmente acá hubo tres personas que tuvieron que ver con la muerte de María Marta. Obviamente es opinable, es claro. objetivo, pero también el que absuelve dice, bueno, para mí acá no hay ninguna prueba contra Carrascosa. Entonces, el tema es que la justicia tenga una respuesta. No es que hubo 10 jueces que vieron lo mismo. Hubo 6 que vieron una cosa, 3 una, 3 otra, y otros 3 que dijeron no pasó nada. O sea, la familia no tiene nada que ver. Digo, en el medio no hay algún gris que nos hagan entender a nosotros de por qué la familia procedió de tal manera. Acá se vende como que la familia no se dio cuenta. Vuelvo a repetir. Yo tengo experiencia. Mirá, este caso me apasionó tanto que yo un día fui a mi médico particular y le digo, discúlpame una cosa. Si vos me sacás sangre, ¿no?, con una agujita, y te vas, y yo después, vos venís y estoy mal, y me revisás, ¿te das cuenta que tengo un pinchazo en donde está la vena? Ah, Darío, cualquier boludo será tú. Y entonces, digo, pero, y entonces, 5 balazos en la cabeza, ¿vos te das cuenta? Vos me está cargando, me dijo.
Claro.
5 balazos en la cabeza, ¿cómo no te vas a dar cuenta, por más que tenga una melena loca la persona? Hoy estamos hablando, 5 balazos en la cabeza. ¿Y esto qué pasó? ¿Por qué no lo vieron? Bueno, ahí está para mí la gran incógnita. Repito, enterrar o decir que alguien murió por accidente y habiendo 100 personas, nadie pregunta, che, pero no puede ser otra cosa, se fijaron claro. bien. Bueno, los médicos dijeron, y quedar la cosa ahí, decir
sí.
que hubo 5 balazos y nadie se dio cuenta. La verdad, a mí eso no me cierra por ningún lado, ¿no?
Darío, como siempre, el detalle pormenorizado, gracias por esto, me sigue llamando la atención la escena con una luz tenue, una María Marta maquillada cuando nunca se maquilló, dicho por sus propias amigas, y peinada en consecuencia. Nadie sabe quién la peinó y quién la maquilló. Otra historia que surge de este documental muy interesante, muy atrapante, que también deja muchas dudas, así que gracias por el detalle que nos estás dando.
Luisito y amigos, como les dije hace tantos años que ocurrió el hecho, el crimen perfecto. Un abrazo.
Darío Villarruel pasó por Déjame que te cuente en Folclore.